Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en Pasearte. Una semana más, Juana Lloret.
Hola, muy buenos días.
Y Esperanza Martínez. Y en el control tenemos a Jesús, esta mañana con nosotros, que se estrena. Y
estamos en la UPV Radio.
Exactamente. Y vamos a cambiar de música porque vamos a escuchar a Paul McCartney y enseguida les vamos a contar todo lo que tenemos en nuestra agenda para esta semana. Vamos a ver si suena la música. Ahí la tenemos. Porque nos gusta, ¿verdad, Juana?
A mí sí.
Pues la vamos a dejar así un poquito por abajo después. Dejemos. Pero ahora la dejamos un poquito más fuerte para ordenarnos los papeles, ¿de acuerdo? Juana, ¿qué te parece si empezamos con el Museo de Bellas Artes? Porque como tenemos tantas cosas que decir y luego se repetirán porque vienen unos días de descanso o de no descanso, porque hay muchas actividades que se pueden hacer y vamos a hacer recomendaciones.
A ver, ¿qué nos dices, Esperanza?
Pues ya dijimos la semana pasada, ¿te acuerdas?, que venía un cuadro nuevo y resulta que ahora es que han ampliado la sala de don Joaquín Sorolla, el valenciano ilustre. Pues han ampliado esa sala dedicada a él, porque resulta que van a tener obras en depósito de sus propietarios. Y entonces, de momento, pues entra esa que comentamos la semana pasada, que es de Carlos Urcola, que era un amigo del pintor, que le hizo un cuadro con su hija pequeña, Eulalia, en 1914. Resulta que este cuadro iba a ser un retrato del caballero Urcola, simplemente. Pero la niña entró mientras su padre estaba posando para el pintor y como eran amigos, pues le enseñó a don Joaquín Sorolla una sortijita que tenía, en fin, ¿qué tal? Y él la vio tan mona que le dijo, quédate, que os pinto a los dos.
Y la puso en primer plano.
Y la puso en primer plano. Y luego está... Este cuadro estaba en la biblioteca de la familia y luego pues lo sacaron a subasta en una sala de Nueva York, pero resulta que no llegaron al precio que la familia pedía por ella y dijeron, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es dedicarlo a hacer préstamos. Va a recorrer los museos este cuadro. O sea que de entrada va a estar 2 años en Valencia y luego pues no sé si recorrerá a otros museos o se quedará en el de Madrid o en fin. Con lo cual, está muy bien. No se desprenden de la obra los dueños y además la prestan, la disfrutamos todos. Y, por cierto, que es que este cuadro creo que aquí no se ha visto nunca.
No
se ha visto
nunca.
Viene
ahora por primera vez, efectivamente. Un cuadro muy bonito, ¿eh?
Muy bonito.
Y además, la descendiente de esa...
De esa
niña
familia.
Que aparece ahí fue la que inauguró precisamente la llegada del cuadro, ¿eh?
Pues qué bonito, porque además también hay otro retrato de esta misma niña, un poquito más mayor, con 10 años, que es monísima. Y está en el jardín de Sorolla, en la vivienda de ellos, en Madrid. Y luego también hay una Marina, pequeñita, que en el reverso tiene un menú de una comida.
Muy bien.
He leído. ¿Sabes algo más de esa pequeña Marina?
No tengo ni idea. Solo sé que se han vendido dos cuadros de Sorolla, ¿eh? Fíjate, todavía se siguen vendiendo cuadros de Sorolla.
Pues sí. Además, también va a haber una vista del Puente del Real, que es de 1908, que la ha cedido el Museo de Madrid. Y hay también dos estudios académicos de 1887, que son un préstamo de la Diputación de Valencia. Pero es que resulta que, esta sala se amplía porque fíjate el efecto llamada que ha tenido. ¿Sabes cuántas visitas ha tenido?
Muchísimas.
60.000 visitas. Entonces está claro que Sorolla es reconocido, es querido y bueno, van a ir por ahí para ver si de paso vemos otras cosas los que vamos al Museo de Bellas Artes.
¿Quieres decir algo más del Museo
pues,
de Bellas Artes?
No, del Museo de Bellas Artes yo creo que hay muchas cosas que ver y están los primitivos ahí que también pueden aprovechar estos días de Semana Santa, el que la viva de otra forma más recogida, puede tener ahí pues temas religiosos para hacer sus propias reflexiones en estos días de meditación o de tranquilidad o de lo que quieran.
De todas maneras, hay que ir a ver las procesiones, ¿eh?
Por supuesto.
Pues no solamente por ser creyente, sino porque, oye, es una cosa que es tradicional, que la tenemos ahí y siempre es interesante, ¿eh?
Pues sí, ayer estuve yo, lo que no tengo es un programa para poderlo decir, pero el que sea aficionado, pues seguramente en la iglesia principal, que está en la Avenida del Puerto, que sabes tú que el profesor Adán Ferrero siempre hace ahí muchos conciertos, pues... De ahí es de donde salen muchísimas procesiones y es de donde hay muchas cosas de conciertos, de música y de tal. Yo estuve ayer en una de las iglesias del Cañamelar, en la del Rosario, porque un grupo gregoriano que hay en Valencia estuvo cantando la misa y vino el obispo auxiliar. Y lo que tú decías de los no creyentes, yo creo que en el ambiente que había en algunos corros, pues no había esa creencia a lo mejor... que tenemos entendida, que tiene que tener un penitente, pero la tenían de otra forma, porque a mí me llamó la atención las cruces que les puso el señor obispo a los nuevos a los nuevos penitentes, y era un montón de críos, o sea que la tradición sigue, porque los padres ya desde muy pequeños los apuntan,
pues eso
y eso está ahí. Y por cierto, sí quería decir una cosa, luego lo vamos a comentar, porque hay también un museo que está en esa zona del Cañamelar, en el que se pueden ver pues los estandartes y pasos de toda la Semana Santa marinera. No sé si en este momento a lo mejor estará más vacío porque se han llevado alguna cosa a las parroquias de donde parten estos cortejos o qué, pero lo que sí que es curioso en el Cabañal es que hay muchos personajes bíblicos. Y ayer, por ejemplo, pues había unas señoras en la procesión que salió a continuación de este acto que estoy comentando, y además van peinadas de una forma impresionante. ¿Qué es una Verónica? Pues una Verónica, de aquí te espero, con tirabuzones, un pelo, sus diademas, vamos, hasta allá.
¿Qué te gustó?
Bueno, que cada uno se vuelca en lo que le gusta realmente, en lo que quiere y en lo que cree. Y es, pues igual que hay comisiones falleras, pues están las comisiones, no sé cómo se llaman exactamente, las hermandades, ¿no?, de los penitentes de cada paso en el Cañamelar, y es también una curiosidad ir a verla.
Muy bien. Y otra alternativa que pueden hacer, por ejemplo, aparte de las procesiones, que muy bien le ha dicho Esperanza, pues pueden ir al río, al antiguo cauce del río Turia, entre...
Y a ver, ¿qué tenemos ahí?
Entre la Peineta y el Puente de las Flores.
Muy
pues
bien.
Hay un festival que se llama Festival Dos Mares, que lo organiza el Centro de Gallego de aquí, de Valencia. Va a estar hasta el 8 de abril y... El día, por ejemplo, el día 4, hoy concretamente, a las 19 horas, hay un taller gratuito de bailes tradicionales celtas. ¿Qué te parece a mí? Interesantísimo, ¿no?
Oye, pues sí que me llama la atención, porque lo de los celtas...
Nos gusta a todos, ¿eh?
Hombre, y que estamos ahí, que tenemos sangre celta, ¿no?
Luego, a las 9 horas, hay un concierto del grupo Samhain. El día 5, por ejemplo, también a las 19 horas, hay un taller de música irlandesa, también muy interesante. Y a las 9, pues un concierto del Horta Folk. Luego, Viernes Santo, que es un día así un poco, que hemos dicho, de procesión.
Sí, de recogimiento.
Sí.
Sí, un poco de recogimiento.
Pero el que quiera otra alternativa, pues a las 12 de la mañana hay un cuentacuentos celta. Y a las 7 de la tarde hay un taller de música irlandesa otra vez. Y el sábado, día 7... A las 11 de la mañana hay una animación musical en directo y a las 9 de la noche un concierto de metal cambra. Todo esto lo pueden encontrar en el antiguo cauce del río Turia. Eso por un lado, y por otro, si te parece, vamos a oír un poco de música y volvemos.
Exactamente. Quieres, abres así, muy bien. Que es que resulta, Juani, que tengo una cosa que me ha venido al pelo con lo que tú has dicho de los celtas.
Para muchas noticias.
No, pero siempre sí. Guardas alguna cosa y el cerebro en ese momento te dice, mira, esto está relacionado con lo que estabas contando tú de las danzas celtas. Pues fíjate qué cosas. Que para evitar un expolio, la Fiscalía investiga la venta ilegal en Alemania de un valioso conjunto de cascos celtibéricos. los arqueólogos acusan a Cultura de no reclamar a tiempo las piezas. Fíjate qué cosas pasan, porque normalmente los cascos que se han encontrado siempre han estado fragmentados y estos están enteros. Y es una cosa bastante insólita. 18 cascos celtibéricos, un conjunto único, procedente de un yacimiento zaragozano, están en el centro de esa polémica que enfrenta a historiadores y arqueólogos con el Ministerio de Educación y Cultura y Deporte. Resulta que aquellos exigen a la Administración que tome cartas en el asunto para evitar que estas piezas se puedan vender en Alemania. Y resulta que este tema viene ya de largo, del 2008, en una subasta en Múnich se hizo de esta colección de Axel Gutmann. Entonces el Museo Arqueológico Romano Germánico denunció que los cascos eran de procedencia española y que se habían exportado ilegalmente. Y entonces la Fiscalía de Múnich retuvo las piezas y le solicitó al gobierno español que investigase para ver quién era su legítimo propietario. Entonces no hubo respuesta. Las piezas pasaron a manos de sus nuevos dueños. Y de esas miles de tumbas que se han excavado en España, se han recuperado fragmentos de cascos, pero esto es la panoplia militar ofensiva. 18 cascos, espadas, lanzas, puñales, producidas en España entre los siglos III y I antes de Cristo, que pueden hacer cambiar algún discurso histórico. Así de contundente fue Raymond Graels, investigador del Museo Alemán, junto a otros investigadores. Y entonces me ha llamado mucho la atención esta noticia, porque no sé, dice que la falta de actuación de las autoridades españolas ha hecho que estas subastas se sucedieran después, en 2009, 2010, y que se han vendido al menos 8 cascos por un precio de hasta 77.000 euros. Y parece que para recuperar las piezas, al menos las vendidas en estos años, pues va a ser difícil. El resto se devolvieron a la familia de Gutmann, que es el que tenía esta colección, este señor alemán, porque las monedas del Odisei, se lamenta este arqueólogo, pues son piezas acuñadas que son recurrentes, pero los cascos son diferentes y proporcionan también un tipo de información muy valiosa de quien los produjo que no conocíamos. O sea que es un tema interesante.
Es una pena, ¿eh? Es una pena
que pasen estas
que
cosas.
Que por dejadez o por falta de dinero, no lo sabemos, pero se pierdan estos. Además, es historia lo que se está perdiendo.
Exactamente, ¿eh? Es historia y además parte de historia que no es tan conocida, ¿no? Tenemos menos información.
Y como tesoro es un valor tremendo. Los cascos estos que Esperanza
son preciosos.
Tiene aquí en primera línea.
Pues mira, quédatelo y así otro día pues podemos investigar un poco más sobre este tema si sale. Porque es que no lo he visto en ningún lado. Yo esto no lo he oído comentar más que una vez en un periódico.
Pues yo tampoco. ¿Qué quieres que te diga?
Pues mira, vamos a pasar a otro tema de los que tú tengas ahí preparados porque seguro que son cosas curiosas también.
Pues sí, mira, yo me vuelvo otra vez a Valencia. Y resulta que hay un museo que se llama el Museo del Agricultor. Fíjate, lleva 3 años ya. Es de la UPV, de la Politécnica, y no hemos hablado nunca de él, ¿eh?
Pues vamos a hablar hoy. ¿En qué consiste? A ver.
Pues mira, consiste en aperos y en todo lo que se usaba en la huerta valenciana y que la gente puede depositar, pero no lo regala, sino que lo deja como en stock. En cualquier momento lo puede
recuperar,
sí.
Pues es interesante.
Sí, y además se abrió hace 3 años, como ya he dicho. Está en Vera, en el Camino de Vera, el Agromuseo de Vera. Tiene ahora mismo 2 atractivos. Uno es su biblioteca, con más de 12.000 referencias de libros anteriores a los años 90. El primero en ofertar su colección fue Luis Fondemora, que entregó, fíjate, 7.500 volúmenes sobre agricultura y corporativismo. Una de las colecciones más importantes de Europa. 2.500 ejemplares, mira, cedió Salvador Zaragoza sobre cítricos.
Muy importante, oye. Me parece muy bonito.
Hay una inmensa colección de botijos, pero la joya principal de este museo es un molino, que la rehabilitación de esta maquinaria ha hecho que vuelva otra vez a funcionar. Y además, en la Politécnica han tenido la idea de poner una cámara de vídeo en el lugar donde tenía que pasar el agua, a borbotones, que hace girar el mecanismo que antaño molía todo.
¡Ay, qué bonito!
¿Verdad que está
bonito? Me parece una reconstrucción preciosa. Tenemos que ir a verlo, ¿eh?
Nosotros. Y se lo recomendamos también a ustedes.
Claro,
¿eh?
Se les recomendamos. Pero cuando lo tengamos visto, les volveremos a hablar de él en algún otro momento. ¿Te parece que oigamos un poquito de música ahora?
Y a ver, parece estupendo.
Si cambiamos de página.
Nothing's gonna shake your love, take your love away. No one's out to break your heart, it only seems that way. Hey, bend little willow, wind's gonna blow you hard and cold tonight. Life as it happens, nobody warns you, willow, hold on tight.
Mira, hoy...
Vamos a ver, ¿qué me vas a contar?
Pues hoy nos deberíamos de animar y deberíamos de ir al Palau de la Música, porque a las 7:30 de la tarde hay un concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música Perfecto García Chornet, que es de Carlet.
Muy bien.
Y a mí eso de la música, y además gratuito, me interesa, ¿eh?
Y además siempre se les decimos a ustedes porque lo gratuito es muy importante en esta época que estamos viviendo. Así que, ¿a qué hora, Juani?
A las 7:30 de la tarde.
Ah,
y de paso, si les apetece, ya que están en el Palau de la Música, pueden ver una exposición de cantantes líricos de la comunidad valenciana de un periodo de entre 1850 y 1950. Y va a estar hasta el 15 de abril esta exposición.
Oye, pues no es mucho tiempo, o sea que es este mes, en cuanto vengan las vacaciones de Pascua,
claro.
Por eso ya me parece muy recomendable, porque hay que aprovechar las ofertas culturales que tenemos en estos días de vacaciones, porque, oye, tenemos a los críos que llevarlos a muchos sitios, ¿no?
Bueno, sí, y en el Palau de les Arts ya saben que está Thais con Plácido Domingo cantando, que es una maravilla, ya se lo decimos.
Esta ya no es gratis.
Esta no.
Esta es previo pago, sí.
Exacto. Pero bueno, merece la pena, ¿eh?
Merece la pena.
La puesta en escena es preciosa. Plácido Domingo canta de maravilla. Y la soprano que la acompaña es una gozada.
Bueno, que tú la viste.
Por eso la recomiendo, la recomiendo muchísimo.
Comentamos lo impresionante que era la señora, ¿no? Estéticamente hablando. Y bueno,
pues puedo decir que me gustó más cantando casi que...
Casi, ¿no?
Sí.
Mueve muy bien los brazos, ¿no? Así con esas alas.
Es que como si fuera un pájaro, abre los brazos y se le ven como unas plumas de pájaro. La puesta en escena está muy, pero que muy bonita, ¿eh?
Y Plácido está, como siempre, bien. Tiene fuerza para rato, ¿no?
Tiene una voz preciosa, ¿eh?
La verdad que sí.
Yo había oído críticas acerca de él, de que ya no era lo que es. Y, en fin, no tiene un registro altísimo, más bien un poco más bajo, pero...
Normal.
Canta de maravilla, ¿eh?
Pues chica, vale la pena, ¿no?
Sí, y sobre todo ver otra vez, aparte de la música que es tan bonita, vuelves a ver una ópera de las clásicas, que es lo que realmente uno va a la ópera, porque esto tan moderno que últimamente nos están poniendo parece que...
¿Estamos hablando de qué ópera, Juani?
De Thais.
De Thais.
Bueno, también están alternando con ella, están poniendo otra, que es Tosca, de Puccini, que también he oído decir que está muy bonita.
Bueno, pues ahí tienen otra alternativa para los que sean tan aficionados a la música, que vayan al Palau de les Arts. Y yo también podría dar algunas ideas sobre el Botánico, por ejemplo, que está en la calle Quart 80. Me parece un sitio también muy agradable para estar tranquilo, para relajarse y para ver cosas.
¿Hay alguna exposición?
Pues mira, sí hay varias. Y, por ejemplo, la planta de este mes es la fresia. La fresia es una planta que es bastante resistente, que es un híbrido que vino de África. Luego se han hecho muchas mezclas hasta llegar a la fresia esta.
Parece como fresa.
Sí, el nombre es bonito y atractivo. El nombre es jugoso. ¿Eh? Y luego tiene un colorido precioso. Siempre sabes que los del Botánico ponen una planta del mes para que nos fijemos en ella. Y también que nos fijemos en el ave del paraíso. Esa planta que todos conocemos como típica de las Islas Canarias, que tiene una flor que tiene un perfil así como que parece de un pájaro.
Sí, se llama también Estrelitzia, me parece.
Sí. Estrelicia. Y es muy bonita, es para verlas. Pues mira, hay una exposición que se titula Nius, Somnis y Temps. Son esculturas de Josep Albert en el jardín exterior y estas estarán hasta el 10 de junio. Hay mucho tiempo para verlas. Creo que estas las comentamos la semana pasada o la otra, que son, están hechas con cosas de la naturaleza, que hacen pues nidos, en fin, imaginación un poco al poder. Pero también hay talleres para niños, por ejemplo, taller de Pascua en el jardín botánico. La naturaleza en tus manos se titula. Pues son experimentos y actividades para descubrir los secretos de la naturaleza para los chavales del el 10 y el 13 de abril. Luego también, por ejemplo, hay un curso de jardinería aplicada, que es un curso teórico práctico para aprender a mantener nuestras zonas ajardinadas, sean pequeñas o grandes, o terrazas o macetas. Me parece también interesante. Y sobre exposiciones de fotografías, hay una que es de fotografías ultravioleta e infrarrojos, que estará hasta el 10 de junio, que se titula Colores ocultos de la naturaleza. Y luego, Juaní, también hay cine.
Sí, pero mira, perdona, sí, quisiera decir que también hay un taller de cerámica,
pues venga,
que a nosotros nos gusta mucho la cerámica, en el Museo de Cerámica González Martí. Es del 2 al 5 de junio. Queda un poco lejos, pero hay que apuntarse, ¿eh? Porque claro, esto se llena y nos quedamos sin plaza. Va a ser de martes a viernes de 10 a 11 y media. Y hay que llamar al teléfono 96-351-6392. O entrando por internet, reservas.mcerámica@mcu.es.
Bueno, pues está muy bien. Ya hemos dicho dos talleres que son interesantes. Este es más inmediato, el del Jardín Botánico. Y luego, pues por último, quería decir, por terminar con el botánico, aunque si quieres luego hoy da tiempo, hablamos un poquito de cine, que están haciendo un tipo de proyecciones que es un ciclo cinematográfico con tres bloques temáticos: Ciudad Líquida, Primavera Árabe y Resistencia Andina. Y esta proyección del 20 de abril, que es la próxima, se titula Resistencias y Disidencias, a las 19 horas y será en el auditorio. ¿Sabes quién lo organiza?
No.
Pues resulta que lo organiza el Aula de Cine Universitario de Valencia y la ONG Ingeniería Sin Fronteras.
Muy bien.
Entonces está, debe ser interesante porque, bueno, los temas son duros, ¿no? Porque son temas de tristezas también un poco, ¿no? De las ciudades, de cómo están, de la primavera árabe, ¿ves? La resistencia andina. Pero bueno, ahí está ese ciclo y la oportunidad de verlo. La primera proyección el 20 de abril.
Muy bien. Yo sabes tú que como me gusta el cine, traigo siempre algo de la programación de la Filmoteca, ¿eh?
Pues si quieres, ya la puedes decir y así lo relacionamos con este cine.
Pues nada, una pincelada. Hoy concretamente, a las 18 horas, ponen Una mujer en África, de Claire Denis, que ya lo dijimos el otro día, que era sobre esta chica africana que huye de su tierra y que le hacen una ablación y que lo explica los sufrimientos y
es
toda...
triste, sí, muy triste, francamente. Pero bueno, tenemos que ser conscientes de que todavía hay muchas mujeres así, sufriendo.
Sí, que es un tema que está todavía...
Sí, sí, en auge.
Y luego a las 8 y 15 está la película de Nicolás Ray, Rey de Reyes, que es muy propia de ahora, de esta época, porque habla de la vida de Jesucristo.
Sí, señor.
Y el sábado... Me he saltado el jueves y el Viernes Santo, porque pienso que eso no es día de cine.
No, es día de otras cosas.
Bueno, pues el sábado a las 18 horas está el Satiricón de Fellini, que por ser de Fellini tiene que estar estupendo. Y hay un documental a las 20:45 que se llama Deudocracia, que analiza las causas de la crisis económica que azota Grecia y además propone soluciones. Ahora que estamos en ese momento
tan... Pues si propone soluciones, habría que verlo, lo interesante.
Sí, te explica un poco qué es lo que ocurre.
¿Te parece que hagamos un pequeño descanso y Jesús nos sube la música?
Muy bien, perfecto.
Bueno, pues yo, como estábamos hablando de Grecia y de las cosas económicas que van tan mal y tal, pues la verdad es un poco triste, pero cierran estudios de grabación en Valencia, porque no hay...
No se puede mantener.
Dinero,
esa es la realidad.
Entonces, fíjate, el estudio pionero, que tiene 35 años de existencia, pues va a dejar de tener actividad. El estudio es Tabalet y estaba en plena huerta de Alboraya. Ahí se han grabado muchísimas cosas, películas, se han doblado muchísimas cosas de la comunidad valenciana. Por allí pasaron a grabar sus discos Altai, Monleón, La Canción Propuesta, la música en valenciano, a través de discos, bueno, más de 6.000 trabajos musicales, hasta que esta coyuntura económica pues se ha llevado por delante este estudio. Y los actores y músicos pues están, ya se sabía hace unas semanas, pero estaban pensando que bueno, que igual se salvaría, qué tal. Y bueno, es como un hijo para la comunidad, dijo Luis Miguel Campos, que es fundador del estudio y todavía socio de la empresa que gestiona estas instalaciones, que son una casa de la huerta al lado de las alcachofas y de las chufas de Alboraya. Y bueno, pues
sí, bueno,
ahí está. No sé si en un momento dado las cosas económicamente pueden ir mejor, pero lo que está claro es que para el doblaje en general y para la...
Es triste, ¿eh?
Es muy triste porque es una actividad cultural importante y es el símbolo de una época y la gente pues está desanimada. Pero bueno... ¿te acuerdas de aquella época de Lluís Miquel y los Cuatreseta o Pachingerseta?
Yo no.
Que cantaban luego en unos pubs que estaban al lado de la playa de la Malvarrosa.
Uh-huh.
Sí, íbamos,
yo no me acuerdo de eso.
Íbamos allí a, algunas veces a escucharlos. También ha grabado aquí, por ejemplo, María del Mar Bonet. Y bueno, muchísima gente. Y vamos a decir adiós a esa época. Es triste, uy, me dan ganas hasta de llorar, porque yo estuve allí en algunas ocasiones y lo pasé bien y la gente era estupenda. Así que bueno, le decimos adiós.
Pues sí.
Mira, pero vamos a ver otras cosas positivas, que siempre las hay. ¿Qué tienes
sí,
tú?
Podemos pasear e ir al Centro del Carmen, que está muy interesante. Hay una exposición nueva de Miguel Borrego, que es un autor valenciano, que ha expuesto... La exposición se llama Mudanza. Parece ser que ha hecho toda esta obra, la ha hecho profesamente para este espacio, ¿eh? Y reflexiona, son piezas, piezas humanas hechas en barro y cocidas con distintas técnicas, que han salido ahí una serie de figuras interesantes.
Oye,
donde
pues
el autor
bonito.
Sí, quiere reflexionar sobre el paso del tiempo a través de estas esculturas modeladas. Y que va a estar hasta el 20 de mayo, ¿eh? Está bueno, en el refectorio del antiguo convento del Carmen y son esculturas antropomórficas y expresan, pues, intenta que haya un cambio y que pensemos, que nos haga pensar, ¿eh? Así que Miguel Borrego en el Centro del Carmen es la recomendación que yo hago desde aquí.
Muy bien. ¿Y alguna otra más respecto a museos? Porque mira, hay muchas otras cosas en Valencia.
Algunos... El Príncipe Felipe, por ejemplo.
Bueno, pues...
Las lonas estas de plástico, con imágenes y paisajes sonoros, que está muy interesante.
Muy bien. Pues ese debe estar bien. Es un buen sitio para pasear también,
claro,
con la familia y poderlo ver. Y
luego, aunque pues, el tiempo no nos acompañe mucho.
Bueno, no sabemos.
No,
todavía está la cosa en incógnita. Y además, aunque llueva un poquito, siempre es bueno salir. Y luego hay muchos otros museos en la ciudad de Valencia que quizás no hayan visitado ustedes nunca y que puedan ir por primera vez, como por ejemplo en las Torres de Serranos o el Museo Benlliure, del que robaron un pequeño cuadrito que luego recuperaron,
sí,
o el Museo Blasco Ibáñez o las Atarazanas o la Almoina. En fin, hay muchos sitios en Valencia que ver, pasear.
Las Atarazanas, aunque sea por visitarlas simplemente, merece la pena ver el edificio, ¿eh?
Pues fíjate, en 2010 recibió más de 45.000 visitas.
Muy bien.
Se ve que cuando hay una exposición que tiene tirón, la gente va.
Sí, muy bien, muy bien.
Entonces, pues vamos a ver si le seguimos dando a Valencia el auge que tiene y que se merece. ¿Te parece?
Uh-huh. ¿Y ya nos vamos?
Pues nos queda un minuto, nos está diciendo Jesús.
Ah,
y
pues
nos
yo
queda
voy a hacer
un
una recomendación.
Para recomendar algo y despedirnos.
Claro, pero una recomendación de esta de
Que hay que comerse la mona de Pascua, oh, hombre.
Iba a decir, esa es de las mías, sí, me gusta, Juan, y nos la comeremos. ¿Y qué más?
Eso fundamentalmente.
Fundamentalmente.
Que se lo pase muy bien, que vean procesiones.
Pues yo digo lo de las torrijas, porque aunque todo el mundo lo dice por activa y por pasiva, si sale un día lluvioso, oye, se quedan en casa haciendo las torrijas y luego la familia se va a chupar los dedos. Y no se olviden de nosotras, Pasearte se repite el viernes por la tarde, a las 4:30, y nosotras volveremos después de vacaciones. Así
pues
que,
sí, porque vamos a estar de vacaciones como todo el mundo.
Claro, ¿eh? Y veremos que cosas que luego les vamos a contar. Nos despedimos.
Dentro de 2 semanas. Que pasen unas buenas vacaciones.
Pasearte, no se olviden. Adiós.